Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Enrique, estoy en Granada y ¿qué os voy a contar? Aquí estamos viviendo el que probablemente sea el año universitario más raro de la historia, pero ¿qué le vamos a hacer? Pendientes de qué medidas van a sacar en Navidad y, aunque seguramente sean muy diferentes, nos tendremos que acostumbrar. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué navidades más raras se nos presentan? Seguramente, salvo algún motivo personal de cada uno, como sociedad nos plantamos ante la Navidad más extraña de nuestra vida. Parece que ponemos el árbol y el Belén a regañadientes. No tenemos el espíritu y el rollito previo a estos días como en toda nuestra vida. Si habitualmente la nostalgia daba un puntito sentimental a estas fechas, en esta Navidad del 2020 vamos a mezclar esa nostalgia por los que están con la pena, el vértigo, el miedo, las perspectivas y el cabreo. Por cierto, un enorme cabreo. Dicho de otro modo, vamos a pasar estas entrañables fiestas navideñas con tristeza porque ha sido un año muy jorobado, con el vértigo hacia el futuro inmediato, con miedo porque el virus sigue siendo enormemente canalla. Bueno, a pesar de todo lo aprendido de los médicos y científicos, la cosa sigue muy complicada. Y si me apuras, nos acercamos a la Navidad y se complica un poquito más después del Puente de la Inmaculada. Estamos muy cabreados. A ver qué mezcla sale de la nostalgia y del enfado infinito con esta nefasta gestión, con una inmensa sarta de mentiras y con cortinas de humo insoportables. Cabreo monumental porque nos ha tocado la peor crisis de nuestra generación con los peores gestores posibles. Por politiqueo, por improvisación, por la magnitud de la pandemia y por un populismo insoportable que se ha sentado en el Consejo de Ministros. Eso sí, para permanecer en la poltrona durante años o más. Se nos ha juntado en este 2020 un coronavirus inesperado, atroz, que ha destapado nuestras vergüenzas como sociedad porque nos creíamos imbatibles, intocables, inalcanzables. Pensábamos algo así, como que con la wifi de casa podríamos con todo. Como si el dinero de papá Estado no tuviera límite. Como si los médicos fueran dioses milagrosos, druidas. Y resulta que no. La pandemia ha demostrado que estamos haciendo barbaridades con la naturaleza. Que el Estado solo lo es todo en las dictaduras o para los aprendices de dictadores. Y que los médicos y los científicos son humanos. Llegamos a la Nochebuena, insisto, con la confirmación de nuestra debilidad y con la lástima de ese peor gobierno posible para la peor crisis imaginable. Y me detengo un minuto en este aspecto de las crisis, porque a mi juicio hay tres superpuestas. La sanitaria o científica, la crisis económica o social, y en nuestro caso, la crisis política o institucional. Quiero pensar, estoy seguro, que la crisis sanitaria o científica es temporal, que la ciencia ha hecho una labor inconmensurable en solo 10 meses, y que en efecto, en pocos o muchos meses la vacuna se habrá extendido y habremos frenado la pandemia. El problema es lo que nos hemos dejado atrás. En España, los más de 70.000 muertos, uno a uno. El drama y nuestra vergüenza como sociedad han sido nuestros mayores. Qué injusticia, qué paradoja y qué virus más salvaje hacia los más débiles. En cuanto a la crisis económica, con todo, quiero pensar que va de la mano de la crisis sanitaria y que, por tanto, también es temporal. Problema, problemón. Los que se han quedado en el camino arruinados y en la quiebra total. Qué angustia, qué desazón y también, en su caso, qué injusto. Saldremos. Digo yo que saldremos por dos motivos fundamentales. Porque no nos queda otra y porque estamos en la Unión Europea. Por favor, que el eje franco-alemán no se rompa jamás. Insisto, creo que lo he dicho varias veces en estos meses. Mucho peor lo pasaron nuestros padres y no te digo nuestros abuelos no hace tanto. Saldremos, ¿eh? Pero fíjate, junto a la crisis sanitaria y económica, para mí, la peor es nuestra crisis política e institucional, porque esta pandemia les ha venido de perlas, al menos a algunos, sobre todo a unos socios imposibles del gobierno, porque han aprovechado la alarma, las alertas, los confinamientos, el miedo y la ruina, han aprovechado todo, con perdón, para clavárnosla con todo el descaro. Lo peor es que tras la pandemia, un condenado por terrorismo cogobierna España, un chavista dictadorzuelo maneja el Consejo de Ministros y unos supremacistas paletos del siglo pasado marcan hasta los impuestos del conjunto de España. Lo peor de lo peor es que la pandemia nos ha estallado en pleno proceso de cambio de régimen, en plena asonada para cambiar la Constitución del 78. Y todo ello con un líder enfermo de marketing, enfermo de poder y de engreimiento. Un líder sin límite y con una capacidad infinita para mentir. Ah, y mi postdata. Enésimo llamamiento a la responsabilidad, porque ya sabemos de qué es capaz este gobierno. Así que, hagamos de tripas corazón, soportemos la nostalgia y la pena en esta extraña Navidad, echemos una mano a los que lo han perdido todo y salgamos, eso sí, salgamos de esta cuanto antes, a pesar de estos y de estas. Ahora noticias, Mamen Vizcaíno.
Expósito.
La linterna.
Y resumimos con Álvaro García las noticias de este miércoles 16 de diciembre.
Sigue repuntando la incidencia acumulada del coronavirus, que vuelve a superar los 200 casos por cada 100.000 habitantes.
En concreto, según los datos de Sanidad, está en 201 casos. Además, los nuevos contagios diagnosticados superan los 11.000, aunque baja la cifra de fallecidos respecto a ayer. En las últimas 24 horas han muerto oficialmente 195 personas.
Con estos datos, Sanidad autoriza a las comunidades autónomas a endurecer las medidas para Navidad.
La situación, según Salvadorilla, es muy preocupante, en especial en 8 de ellas. El Ministerio y las comunidades han acordado de forma unánime pedir a los médicos que no prescriban los test de autodiagnóstico porque pueden llevar a engaño antes de las reuniones navideñas.
María Jesús Montero y Pablo Iglesias pillados discutiendo en los pasillos del Congreso por la subida del salario mínimo.
En una sala anexa al hemiciclo han mantenido una tensa conversación durante un cuarto de hora. María Jesús Montero ha finalizado esa charla diciéndole a Iglesias que no fuera cabezón. En el Pleno, Pedro Sánchez ha roto una lanza a favor de Nadia Calviño y ha recordado que el Gobierno ha subido un 29% el salario mínimo en 2 años.
El PP recorta la distancia con el PSOE según una encuesta de GAT3.
Los de Pablo Casado se quedarían a menos de 2,5 puntos en intención de voto y a 13 escaños del PSOE. Vox perdería 9 diputados y Unidas Podemos 15, hasta quedarse solo con 20 representantes en el Congreso. Ciudadanos subiría 1.
El Rey le dice a las víctimas del terrorismo que siempre podrán contar con el cariño y el apoyo de la corona.
Según don Felipe, la democracia tiene una deuda de dignidad y homenaje con este colectivo. El rey además les ha agradecido que lleven sus testimonios a los centros educativos. El verdadero relato sobre las víctimas para evitar el desconocimiento entre los jóvenes que revelan las encuestas.
El Supremo confirma la condena a Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del pequeño Gabriel Cruz.
Avala la prisión permanente revisable que impusieron la Audiencia de Almería y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Supremo considera que el veredicto del jurado estaba perfectamente argumentado y rechaza además que tenga que repetirse el juicio. Tampoco acepta el agravante de ensañamiento que pedía la familia de Gabriel.
Ursula von der Leyen cree que se ha abierto un camino muy estrecho para el acuerdo con el Reino Unido.
Dice la presidenta de la Comisión que su responsabilidad es seguir intentándolo. En las últimas horas se ha avanzado en la garantía de una competencia empresarial justa. En cambio, las diferencias continúan en la fórmula para resolver conflictos futuros y en la pesca. Esto último, según von der Leyen, es todavía muy difícil.
Cadena perpetua para uno de los cómplices de los atentados contra Charlie Hebdo y un supermercado judío de París.
El condenado está en busca y captura, al igual que una de los dos acusados sentenciados a 30 años de cárcel. El resto afronta condenas de entre 4 y 20 años. Los autores materiales fueron abatidos por la policía tras los ataques en los que fueron asesinadas 17 personas.
Detenido en Bilbao un hombre acusado de 45 delitos de abusos sexuales a menores a través de Internet.
Les captaban a través de portales dirigidos a adolescentes y luego les amenazaba para conseguir el material sexual. La Guardia Civil ha localizado a una docena de víctimas de entre 13 y 15 años. Se les acusa de intimidación grave, corrupción de menores y difusión de pornografía entre menores. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Está en juego una nueva jornada de primera ronda de la Copa del Rey con 6 equipos de primera desde las 7. Cardasar 0, Atlético de Madrid 2, Tarrasa 1, Valencia 0, o Racing de Murcia 0, Levante 2. Además, a las 9 el Barça recibe a la Real Sociedad en un partido adelantado de Liga, y en la Euroliga de baloncesto está en juego el Barça 55, Hinki de Moscú 48. En unos minutos arranca el Olympiacos Valencia.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes se acumularán en el norte del país, pudiendo desplazarse hacia Extremadura y puntos de Andalucía conforme avance la jornada. La cota de nieve subirá a los 1.500 metros en los Pirineos y no se descarta que caiga alguna lluvia dispersa en la zona del centro. Las temperaturas descenderán en general y habrá rachas de viento fuertes en el litoral gallego y en algunos puntos de las Islas Canarias.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún tenemos que contar una cosa más. Las autoridades nigerianas han localizado a 17 de los 333 niños secuestrados este fin de semana por Boko Haram en una escuela en el estado de Katsina, al noroeste del país. Al resto se les está buscando en un bosque y el gobierno asegura que no se está negociando con el grupo terrorista. Manuel Ángel Gómez.
Los secuestradores de los más de 300 chicos en la ciudad nigeriana de Kankara aún no han hecho públicas sus exigencias. Lo más probable es que el grupo yihadista pida dinero y la puesta en libertad de algunos de sus presos, explica a COPE Jacob Zen, investigador de la Jamestown Foundation y experto en Boko Haram. Cree que es probable que el secuestro lo hayan llevado a cabo bandidos con vínculos con la facción liderada por Abubakar Shekau en Boko Haram. Bandidos que habrían actuado siguiendo las instrucciones y la dirección de esta organización terrorista. Además, es casi seguro que los chavales que no sean liberados terminen en las filas de este grupo como niños soldados. Jacob Zen dice que Boko Haram podría contar ahora con más de 10.000 combatientes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y hoy el foco en La Linterna lo pone Alejandro Requeijo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy nos traes una historia que tiene que ver, vamos a ver, con detectives privados, Sevilla y el recientemente fallecido Diego Armando Maradona. Concretamente, la vigilancia que le hizo el Sevilla, el club, ante las sospechas de que el futbolista, bueno, pues que no llevaba una vida muy, muy ordenada, ¿no?
Pues sí, vale, mira, te voy a llevar al año 1992, la Sevilla de la Expo. Sí. Ahí llegó el más grande jugador de todos los tiempos, aunque ya en una versión un poco deteriorada de lo que había sido el gran Maradona de México 86 y también el de la etapa en el Nápoles, ¿no? Te voy a presentar, Mamen, a Charlie. Uh-huh. Charlie es uno de los cuatro detectives privados que componían el dispositivo en torno al astro argentino. Y ojo, que para más inri Charlie es del Betis.
Madre
pero
mía,
muy del
de la
Betis.
Competencia.
Tanto que para él Maradona no fue el mejor del mundo, sino, sí. Ojo, Cardeñosa. Sí. Pero bueno, mejor que te lo cuente el Mamen.
Sí, que la pelota no la ha tocado a nadie como Cardeñosa en la vida. Bueno, en fin, voy más allá. Y así, bético de cuna, de campo, tal. Bueno, y vi a Maradona en el campo del Betis. Vi a Maradona que jugó fatal. Yo recuerdo que jugó fatal de aquel partido, jugó horrible. Te comento, esto fue una agencia que se llamaba Marcus, que era un tío que se llamaba... Uh-huh. Párate. Y era un tío, pues, ya pureta, que era amigo de un directivo del Sevilla, y era, pues, claro, pues, por eso le entró el tema, y el tío...
Bueno, tenía... Mamen, pues el pitido que has escuchado, uh-huh. Bueno, es el nombre del detective al que contrató el Sevilla para hacer ese seguimiento, ¿no? Sí. Y luego este detective, que era veterano y que tenía un Ford Escort, y claro, no llegaba a las velocidades que alcanzaba Maradona con su Porsche, Este veterano detective subcontrató a Charlie, que en ese momento era auxiliar detective, una figura que ya no existe.
Claro, porque hay categorías, ¿no? O sea, por lo que veo, sí, por lo que cuentas, sí, hay categorías.
Uh-huh. Charlie tenía en ese momento 25 años, ¿sí? Pero sobre todo tenía una moto muy rápida, una Kawasaki, y es lo que servía para seguir a Diego por las calles de Sevilla, ¿no?
Oye, ¿y el objetivo cuál era de este espionaje?
Bueno, pues vamos a ver, Maradona venía de 15 meses suspendido y alejado de los terrenos de juego por haber dado positivo en cocaína cuando todavía jugaba en el Nápoles, ¿no? Sí. Y es verdad que su fichaje, pues bueno, era de riesgo. Pero es que además las cosas con la directiva sevillista, pues se empezaron a torcer y Diego tenía un temperamento muy fuerte. Entre otras cosas, ahí hubo un episodio en que el Maradona se fue a jugar un partido con la selección sin el visto bueno del club, bueno... Sí. Y luego estaba este estilo de vida que él tenía y en Sevilla.
Un poco,
¿no?,
caótico, ¿no?
Vamos a decirlo así, ¿no?
Sí,
así que bueno, el club le puso estos seguimientos que duraron en torno a 2 meses. Y según recuerda Charlie, sí, la casa de Maradona era un ir y venir de gente y, por cierto, también de gorrones, como él dice, mucha fiesta. Pero mira, escucha que te lo cuenta él.
Y montamos un dispositivo. Este le tenía en la última época la casa alquilada a Espartaco, uh-huh, al torero, uh-huh, ¿vale? En Simón Verde, una urbanización de lujo. Aquí, vamos, bueno, está ahí en las gafas, a un kilómetro de aquí. Esa casa no tenía salida, eso era lo bueno que tenía, era un chalet y solo había una salida. Entonces pusimos un coche ahí, ¡plá!, y nos íbamos turnando. Eso era, Alejandro, el Corte Inglés.
Le contaba una cosa que me llamó mucho la atención, ¿sí?, también del relato que me contaba este detective privado, es que ellos a veces también seguían a los coches que iban de visita a la casa, uh-huh, de Maradona.
O sea, no solamente al jugador, sino también a los acompañantes, a quienes,
sí,
entraban,
bueno,
y salían.
Para sí, controlar también su, claro, entorno, ¿no? Uh-huh. Con quién se veía, a quién le visitaba. Me dijo una frase que me llamó mucho la atención. Decía, sí, mira, yo llevo 30 años en la calle y sé qué gente era. Sí. Me decía, aquello era un desastre.
Oye, ¿y estos seguimientos se acabaron después usando para algo?
Pues sí, yo he tenido la ocasión de hablar estos días con un alto directivo del Sevilla de aquella época y me, sí, reconoce el plan, me reconoce que la persona que se lo encargaron es esa que se escondía detrás de ese pitido, uh-huh, y que se hizo valer de más gente, ¿no? Y sí, sí sirvió. Resulta, mira, mami, Maradona hay un momento determinado que dice que se va,
sí,
y que además dice que quiere cobrar todo lo que tenía firmado. Bueno, pues lo que me contaba este dirigente es que si Diego cobraba en torno a 300 millones de las antiguas pesetas, uh-huh, se le convenció, digámoslo así, para que no cobrase todo, sino solo la parte proporcional de lo que había jugado.
Sí.
Me calculaba que se habían ahorrado algo menos de un tercio de la ficha, que ya es para esas cifras, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, Maradona siguió su vida, el Sevilla siguió la suya y así,
sí,
acabó esta loca etapa del astro del fútbol mundial.
Madre mía, lo que se mueve por detrás. Qué barbaridad. Bueno, Alejandro Requeijo, muchas gracias como siempre por dirigir El Foco los miércoles. Chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Hemos contado las noticias, ahora lo que toca es escuchar las voces del día. Belén, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Pide, mamen, que no bajemos la guardia esta Navidad para intentar controlar los contagios del coronavirus.
Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios.
Emilio tiene 48 años y ha pasado 29 días ingresado por coronavirus, 12 de ellos en la UBI de Valladolid.
Ha contado en Herrera en COPE que deberíamos poder ver cómo están las UCIs para concienciarnos de la gravedad de la situación que atravesamos.
Creo que debía de ser el único que no estaba intubado en toda la zona, con lo cual todo el mundo hablaba conmigo. Pero también cada día yo les preguntaba, ¿qué tal anda por ahí? Pues mira, hoy ha fallecido uno, hoy ha entrado otro. Y entonces eso es lo que a mí me llamaba, me llegó hasta el alma todo lo que me contaban.
Álvaro Gándara es médico experto en la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz y vocal del Comité de Bioética de España.
Ha estado en Mediodía COPE, donde ha explicado que gracias a los cuidados paliativos las peticiones de eutanasia se retiran.
Las peticiones de eutanasia por parte de los pacientes, si están bien atendidos en el ámbito de los cuidados paliativos, son contadas con los dedos de la mano. Yo le puedo decir que he tenido a lo largo de mi carrera 5 o 6 peticiones cuidado de los pacientes, no de los familiares. La eutanasia la tiene que pedir el paciente, no un familiar. A veces los familiares nos piden adelantar la muerte de su ser querido porque le ven que está sufriendo. Pero cuando empezamos a trabajar nosotros, esa petición se retira.
Jordi Sabaté es un joven catalán, todo un ejemplo, que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica.
Hoy ha animado a sumarse a la iniciativa Mueve un dedo por la vida, que se prolonga esta mañana y que tiene un lema muy sencillo: priorizar la ayuda para vivir antes que para morir.
Hay que invertir todos los recursos humanos y económicos para que todos los enfermos puedan tener una vida digna, cosa que hoy en día no se está haciendo.
Narciso Michavilas, el presidente de GAC3.
Explicaba en Herrera en COPE que Sánchez aprovecha la caída de Podemos para concentrar el voto.
A día de hoy todavía Pedro Sánchez tendría más opciones, porque los 10 millones largos de votantes a la derecha del PSOE siguen dividiendo su voto en tres formaciones.
Sí, sí, que vamos al sonido musical, no te preocupes, Belén, no tengas prisa, venga. Winnie Houston.
Naomi Ackay será la encargada de dar vida a Whitney Houston en la gran pantalla. Mamen, la película I Wanna Dance With Somebody será el biopic de la famosa cantante que se estrenará, aún queda un poquito, a finales del 2022.
Bueno, todavía sí nos queda. Pero mientras tanto podemos escuchar a Whitney Houston.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este 2020 está siendo sin duda un año muy duro para todos, pero para algunos todavía más. Los vecinos de Gulf Breeze, en Florida, han sufrido las consecuencias del huracán Sally, que unidas a la pandemia han dejado a muchas familias sin absolutamente nada. Michael Esmond es vecino de esta localidad, tiene una empresa de instalación de piscinas y spas, y a pesar de todo este año le ha ido bastante bien. Pero no siempre ha sido así. En sus inicios pasó muchos apuros económicos. Siempre se acuerda de la decisión que tuvo que tomar unas Navidades. O pagaba la factura de la calefacción o compraba un regalo de Navidad a sus hijas. Esa decisión es una decisión a la que se enfrentan este año muchos de sus vecinos y que Michael ha querido evitar. Lo ha hecho pagando las facturas de 114 familias que iban a quedarse sin electricidad por impago.
Cuando has estado ahí y has tenido que tomar la decisión de pagar una factura o un regalo de Navidad y tomas la decisión de no pagar, estoy contento de haber estado ahí para ayudar a hacer su Navidad un poco menos estresante y que puedan usar el dinero para llevar algo de comida a su mesa o poner regalos debajo del árbol.
Bueno, el propio Michael fue a pagar sus facturas, se fijó en la fecha de vencimiento. Si no pagaba antes del 26 de diciembre, le cortarían la luz y el agua. Justo lo que le pasó a él en los años 80. Este 26 de diciembre, estas familias tendrán los gastos de gas, luz y agua pagados. Algunos llevaban retrasos de más de 60 días. El ayuntamiento ya había preparado las notificaciones para cortarles la luz, pero Michael se presentó a tiempo con el dinero. Las cartas que han mandado a esas familias son muy diferentes a las que habían un principio preparadas.
En vez de un aviso de corte de electricidad, esto es lo que reciben. Es un honor y un privilegio informarte de que tus facturas han sido pagadas por Gulf Breeze Pools and Spas y puedes descansar estas vacaciones sabiendo que tienes una factura menos que pagar.
Bueno, no es la primera vez que Michael Esmond reparte su particular lotería de Navidad a sus vecinos. El año pasado ayudó a 36 familias que tenían facturas atrasadas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a dar también una vueltecita por las redes sociales porque siguen llegando comentarios de los oyentes que están hablando, Nekane, sobre las restricciones en Navidad.
Sí, eso es. Y nos dice, por ejemplo, Manuel, que el gobierno no puede poner un policía en cada casa ni un control en cada frontera, así que vamos a tener que ser nosotros quienes pongamos los límites. También dice Teresa, serán las comunidades quienes tomen la decisión final, pero ¿no sería mejor que el gobierno tomase una decisión que nos afectase a todos? También opina Miguel sobre este asunto. Un confinamiento como el de Alemania terminaría con decenas de negocios. Creo que es la última opción. Y también nos quedamos con la opinión de Julián, que nos escribe que no cuesta nada quedarnos en casa y que ya habrá tiempo de ver a nuestra familia otros días en espacios abiertos.
Bueno, sería una posibilidad cambiar esas comidas, esas cenas de Navidad, de Nochebuena, por otras, bueno, en otra temporada, ¿no? Quizá en el verano también nos podamos juntar si va todo como tiene que ir y tenemos esa vacuna al alcance de la mano. Bueno, esta noche vamos a debatir en nuestro tiempo de análisis con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias, y vamos a escuchar un avance de ambos.
Mira, yo veo dos temas fundamentales hoy. El primero es la evolución de la pandemia, el efecto reflejo que está teniendo la crisis en toda Europa y sobre todo en Alemania, y el pánico que se empieza a desatar entre nuestros presidentes autonómicos por una razón, por la incomparecencia del presidente del gobierno, que hoy ha hecho en el Congreso un discurso triunfalista, un tanto obsceno, cuando arrastras cerca de 70.000 muertes o más, y está casi presumiendo de que esta vez España está mejor que Alemania. Hombre, tápate un poco, señor Sánchez, que no está el patio para presumir.
El plan de Navidad puede endurecerse. Pedro Sánchez ha abierto la puerta a esa posibilidad si el repunte de estos días se consolida. Personalmente dudo que haya liderazgo político aquí en España, liderazgo político suficiente para hacer lo que ha hecho Merkel en Alemania, así que todo lo relativo a la movilidad y a los contactos sociales en Navidad va a quedar en manos de la responsabilidad y el sentido común de cada uno de nosotros. Esta referencia al COVID ha sido casi lo más destacado del pleno del Congreso, un debate bronco con pocas variaciones, como si fuera el día de la marmota, vamos, luego hablamos.
Hablaremos seguro de ese debate de esta mañana en el Congreso. Antes, en nuestro tema del día, vamos a centrarnos en las reuniones de los próximos días. Le vamos a preguntar a un doctor qué podemos y qué no podemos hacer y, sobre todo, cómo afrontar los encuentros y qué medidas tenemos que tomar. Eso será a las 9, a las 8 en Canarias. Y hasta entonces, Nekane, hasta que acabe esta linterna, esperamos los mensajes de nuestros oyentes.
Que nos pueden escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos notas de voz, opiniones, lo que quieran contarnos los oyentes en el 600-544-555 y también os leemos en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Nekane, hasta luego.
Hasta luego.
Tengo que decirle que la echo de menos.
La linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social. Pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso, en la noche de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos a Pastelería La Colmena en Barcelona. Llevan 152 años elaborando pastelería tradicional catalana y clásicos caramelos artesanos. Estas Navidades no puedes perderte su turrón de yema tostada. Acércate a la Plaza del Ángel 12 o haz tu pedido online.
Juntos protegemos la Navidad.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes.
Para poner los zapatos a los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto rey mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Un reparto excepcional para una película de leyenda.
Arrakis se convertirá en el centro del universo.
Dune, de David Lynch.
¡Larga vida a los luchadores! ¡Larga
vida! El viernes por la noche, en 13.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas. Y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hace 150 años el evangelizador Charles Spurgeon dijo la frase: una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos, nunca imaginó que a día de hoy iba a ser el fiel reflejo de la actualidad. Me refiero a las noticias falsas, conocidas como fake news. En realidad, la desinformación no es algo nuevo, ha existido desde el momento en que se cobró conciencia de la influencia de los medios ante la opinión pública. En cambio, sí que es nuevo y preocupante el hecho de que la desinformación se propague con una celeridad y amplitud inauditas, debido a la aparición de plataformas digitales como Google o Facebook. Por eso, algunos países como Alemania o Francia llevan ya varios años intentando luchar contra la propagación de estos bulos. Aquí en España también. Hace unos días la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba la creación de un comité, desde el gobierno, claro, que vigilará las noticias que desinformen.
El gobierno le preocupa lo mismo que le preocupan al resto de los gobiernos europeos, que no podamos recibir ataques externos que desestabilicen nada más y nada menos que los niveles de libertad de información veraz y de pluralidad ideológica.
Ya. ¿Y cuando los ataques son internos y del propio gobierno? La orden ministerial convierte al Ejecutivo y concretamente a Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, jefe de gabinete y secretario de Estado, en los encargados de vigilar los contenidos de los medios. Un control que puede dañar seriamente la libertad de expresión, la libertad de información, Expertos, profesores de comunicación como Julio César Herrero, consideran que el gobierno no debe cruzar ciertas líneas rojas.
Que un gobierno haga frente a campañas de desinformación organizadas que proceden del extranjero, que suponen una amenaza para la estabilidad del país, una injerencia en la soberanía, o que ponen en riesgo procesos, por ejemplo, electorales, me parece necesario. Que pretenda determinar la veracidad de las fuentes, garantizar la pluralidad ideológica o de los medios, me parece preocupante, es impropio de un país con una democracia consolidada y un serio riesgo.
Han sido muchas las asociaciones de prensa en nuestro país que alertan de que el plan del gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. La prensa ha sido considerada siempre como el cuarto poder, vital, crucial para el funcionamiento de una democracia. Por eso nuestro compañero Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo, asegura que esta norma del gobierno es una manera de poder intervenir en este cuarto poder.
La tentación del poder hacia el control del flujo informativo, incluso de las opiniones que se vierten, sobre todo si parten de opinadores con influencia, de medios con influencia, es una constante histórica. Son los medios los que tienen que vigilar al poder en una democracia, no el poder el que se arroga la capacidad de decir lo que es o no es una fake news, ¿no? Así que lo que me parece esta especie de experimento norcoreano o versión ibérica, pues está bastante claro.
A 9 de cada 10 ciudadanos europeos les preocupan las campañas de desinformación, claro, a la Unión Europea también. Desde Bruselas se aconseja a los Estados miembros que desarrollen y coordinen planes para combatirlas, pero centrados únicamente en los ataques externos y en los bulos sobre el COVID. Además, aseguran que vigilará el plan del gobierno para que no limiten derechos fundamentales. Con este panorama y con un periodismo que cada vez evoluciona más rápido, hoy nos queremos preguntar, ¿cuál es el futuro de los medios de comunicación? Ya pueden pasar años y acontecimientos importantes que mueven el mundo que al final siempre permanece. Es la prensa escrita, que aunque cada vez sea menos utilizada, dicen los datos, sigue siendo fundamental. Lo vemos en el metro, en el autobús, en la oficina, en el bar. Es muy probable que en un futuro no muy lejano la imprenta deje de ser imprescindible y de paso a un modelo digital, pero se apuesta por la coexistencia de soportes. Los móviles, las tablets, los ordenadores, el periódico. Además, la pandemia ha puesto en jaque a los medios nacionales, que han tenido que reinventarse para mantener lectores y, sobre todo, ingresos. Durante los meses de confinamiento se ha consumido más información que nunca a través de Internet, las redes sociales, y en ese escenario, los periódicos en papel han tenido que dar un paso más para diferenciarse y seguir ofreciendo información veraz y de calidad. Bueno, pues en medio de todos estos cambios, a principios de septiembre, Julián Quirós se convirtió en el nuevo director de ABC. Julián, compañeros, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, que lo pregunte yo tiene tela, pero ¿qué tal es el aterrizaje en el ABC?
Bueno, algo sabes y sabrás tú y algo recordarás.
Cuéntame tu experiencia.
Bueno, pues, a ver, es un aterrizaje intenso, como te pasó a ti, porque no es lo mismo estar dentro de la casa, dentro del periódico y llegar al puesto, que venir de fuera. Y en sí. Mi caso, además, venir de fuera de Madrid. O sea, que todavía mi aterrizaje ha sido un poco más peligroso que el tuyo. Tú lo hiciste con dos ruedas y yo con una. Pero bueno, la verdad es que feliz, contento, satisfecho. Esto, como habéis dicho todos los que me habéis precedido, y además es así, lo creo, es un grandísimo orgullo, sí. Es un reto precioso. Los que vemos y vivimos esto vocacionalmente, pues es una de las grandes oportunidades que se tienen en la vida. Y siempre se dice, cada vez, ¿verdad?, que ves a un amigo o entras a un comercio o coges un taxi y te dicen, bueno, ahora tienen ustedes muchas noticias, siempre hay muchas noticias, ¿eh? Sí. Yo no recuerdo, yo 25 años trabajando, no recuerdo de pocas noticias, pero desde luego lo que está pasando es fuerte en este país, en España, en el mundo y en este país, con lo cual, bueno, pues se vive con una intensidad, no sé si especial, pero bastante permanente, ¿no?
Seguro. Vamos a ello. Todos los sectores se tienen que reinventar. Forma parte del COVID y del siglo XXI. ¿Es reinventable el periodismo de un periódico en papel, un periódico de más de un siglo de vida?
Es reinventable, claro. Lo que hay es una renovación permanente. Yo creo que el periodismo ha estado siempre renovándose, pero es verdad que hay unas épocas en las que la renovación es mucho más intensa y sobre todo mucho más acelerada. Entonces, lo que nos lleva pasando los últimos 15 años es verdad que tiene poco precedente, con la irrupción de unos formatos que además conllevan unas nuevas formas de contar y que además de una manera muy rápida, muy acelerada, como digo, ha conllevado que buena parte del público ha trasvasado, digamos, de unos soportes a otro. Ah, reinventable, claro que es, porque lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo todos, no solo en ABC. Yo creo que está viendo que la prensa española y la gran prensa mundial, la prensa de calidad, está haciendo una transición donde, bueno, pues se ve que estamos cumpliendo un papel relevante que está siendo aceptado porque los tráficos en Internet son datos exitosos. La verdad es que nunca hemos tenido tantas audiencias como ahora. Ahora,
es verdad.
Esto es difícil. Tenemos, no es lo mismo hacer lo que hacíamos que hacer lo que hacíamos más esto. En realidad estamos en un proceso de aprendizaje y luego está el asunto que afecta a los medios, pero que los periodistas, desde el privilegio de que tenemos los micrófonos y las páginas, nos aprovechamos un poco de ello y hablamos de la crisis del periodismo y la crisis de la industria, cuando es una crisis que afecta a muchísimos otros sectores, que es la crisis de la digitalización. Efectivamente, claro. Nuestro modelo de negocio, que fue muy sólido y muy fuerte, eso sí que lo estamos reinventando. En realidad, la reinvención va más en el modelo de negocio que en el ejercicio del periodismo. ¿No te parece?
Es verdad. Sí, porque al final la noticia es la noticia. Claro. La opinión es la opinión y el complemento, ya sea el humor gráfico o ya sea una columna, pues es lo de siempre, solo que en otro formato. Oye, claro. ¿Es necesario, Julián, es necesario una comisión de la verdad o llámalo comisión de la censura desde el gobierno?
Claro, para empezar, es tan innecesario que hay que empezar por el propio nombre. Cuando alguien le pone un nombre así a una cosa tan poco honorable, ya nos estamos dando la respuesta, ¿no? Pues cuando se llama Comisión de la Verdad o Comisión contra la Desinformación, y es un nombre que lo pone el poder, hay que ponerse en lo peor. Y desde luego lo que sabemos es que en ningún país democrático, sólidamente democrático, con tradición democrática y con contrapesos de poderes, un gobierno se plantea montar algo así, ni empezando por el nombre, y desde luego por el ejercicio. Es decir, que la mano derecha del presidente del gobierno, a quien algunos consideran una especie de realmente de jefe del gobierno, pueda tener en su poder un instrumento legal y coercitivo para vigilar, controlar, operar y medir el flujo de los contenidos de los medios de comunicación, es una cosa que se te ponen los pelos de punta. Y hay que decir a los oyentes que la última vez que pasó esto en este país gobernaba el general Franco.
Sí, es verdad. Julián, has trabajado en el sur, has trabajado en el Hoy de Badajoz, mirando las calles de Extremadura o de Málaga, has mirado al Mediterráneo desde las provincias de Valencia. Ahora estás en una de las grandes capitales del mundo, que es Madrid, dirigiendo el ABC. ¿Tenemos que bajar a la calle? ¿Tenemos que salir a la calle los periodistas? ¿O uno de nuestros pecados, por decirlo de otra manera, es que nos hemos creído demasiado importantes?
Sí. Yo creo que hay que bajar a la calle, hay que confundirse y fundirse con el ciudadano medio, con el oyente, con el espectador, con el lector, el que va en el taxi, el que va en el autobús, el que va andando por la calle, muy importante, la gente sigue andando por la calle, el que entra en un supermercado. Es uno de los grandes males del periodismo, no de ahora, de siempre, es esa tentación, ese peligro, ese riesgo de olvidarte de lo que eres y de dónde vienes, ¿no? Bueno, yo creo que eso no le pasa a todo el mundo, como en cualquier profesión. Hay gente que le pasa y hay gente que no, pero es verdad que no debemos de olvidar nunca eso, y ante ese riesgo hay que tener siempre, ¿no?, mirar por el retrovisor y saber cuál es tu ejercicio. Tu ejercicio es responder al ciudadano medio, a la ciudadanía, darle las claves, explicarlas en su contexto, intermediar, digamos, entre las fuentes de poder, y en último término, por los españolitos de a pie, ¿no?, que es un poco lo que vienes claro. A decir. Eso en el periodismo de fuera de Madrid es más fácil, sí. No olvidarlo, pero también se puede olvidar, ¿eh? Son riesgos, y tenemos que tener siempre es esa gimnasia, ¿no? Esa gimnasia de decir, ojo, sí, esto está muy bien, pero yo escribo para quien escribo. Y a veces algunos compañeros lamentablemente se lo olvidan y escriban pensando en quién manda, en el poderoso, en la fuente, en fin, son estas cosas de las que hablamos muchas veces los periodistas y que son verdad, ¿no?
Bueno, sí.
Afortunadamente sabemos lo que hay que hacer o cómo corregirlo. O sea, que con eso yo creo que por lo menos podemos entendernos, ¿no?
Claro.
Hay que mirar a la calle y hay que mirar a la gente corriente, claro.
Y la última, Julián, la pregunta del millón de dólares. ¿Coexistirán la tele, el digital, la radio y la prensa en papel?
Ahora mismo no hay ninguna razón para pensar que no, porque lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que la agregación de un nuevo medio le hacía convivir con los anteriores. Es verdad que la digitalización es tan potente que se puede comer a todos los demás, porque en sí mismo la digitalización engloba a todos los demás medios, ¿no? En una página web puedes hacer televisión, puedes hacer radio, puedes hacer prensa. Entonces, no lo sabemos. Pero en todo caso, la convivencia sí va a ser efectiva durante mucho, mucho tiempo. Ahora, si nos ponemos, no sé, a varias décadas por delante, pues no podemos saberlo. Simplemente podemos aventurarnos, ¿no? Ya yo siempre recuerdo cómo hace 12 años hubo unos señores muy expertos alemanes que se reunieron y dijeron que el último periódico de papel se imprimiría en enero de 2018. Y mira dónde estamos aquí y los periódicos siguen en el mundo. Entonces,
es verdad
que la digitalización podría absorber a todos ellos, pero bien pueden ocurrir, no lo sé. La verdad es que son escenarios, tanto un escenario como el otro es perfectamente posible, pero sí que creo que los medios se enriquecen unos a otros, es evidente, ¿no? Y la prueba, por ejemplo, es que estamos hablando tú y yo y luego hablamos de un periódico y vamos a coger el móvil ahora mismo en cuanto termine el programa para ver la última noticia. O sea, los medios, los distintos soportes se retroalimentan.
Seguro que sí. Hasta el punto de que yo este domingo publicaré en ABC, colgaré mi videoblog y dentro de muy poquito estarás en la tertulia en COPE, Julián. Y tengo muchísimas ganas de recibirte, amigo.
Julián Quirós, muchas ganas de estar contigo. Un abrazo, Ángel.
Director de la ABC. Toda la suerte, compañero. Un abrazo.
Un abrazo grande. Adiós.
Buenas noches. Chao. La revolución digital está convirtiendo poco a poco el periodismo. Ahora su futuro depende de nuestra capacidad de pensar, de contar con calma lo que está sucediendo, a pesar de la rapidez, del impacto que se mide por un clic. Así entiende Julio César Herrero cómo serán los próximos años dentro del periodismo.
En el plano laboral, precarización. En el plano profesional, digitalización, especialización y multimedia. Y en el plano empresarial, una fuerte ideologización que condiciona las coberturas informativas y que supone un sesgo informativo importante.
Una visión un poco más pesimista es Jorge Bustos. A pesar de ello, considera que el trabajo del periodista es algo que se hace con pasión, con valores y fundamentos que se deben conservar toda la vida.
Lo bonito de este oficio es que no puede morir y lo que es más bonito, que no hay que reinventarlo, que está inventado y que siempre será lo mismo. Al final es contar lo que pasa, opinar sobre lo que pasa, contar la verdad, desenmascarar a los mentirosos, controlar al poder. Es decir, el futuro del periodismo equivale exactamente a su mejor pasado. Lo mejor que nos puede pasar es que el futuro del periodismo se parezca lo máximo posible al pasado periodístico. Al margen, ya digo, de dónde se haga, con qué aparatitos se ejerza el oficio y cómo se consuma.
Te voy a dar ahora algunos datos sobre la manera que tenemos los españoles de informarnos. Un 14% de los ciudadanos lo hace a diario en periódicos de papel. Un 44% lo hace a través de digitales. Además, la mayoría asegura que es la radio el medio del que más se fían. Son datos de la encuesta elaborada por GAT3 y la Fundación AXA para el Foro Independiente de Debate Periodismo 2030. Un foro promovido por el periodista y colaborador de La Linterna, Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, a lo mejor empiezo por el final, pero ¿cuál es la principal conclusión que tú obtienes analizando esa encuesta, Fernando?
Bueno, hay una conclusión obvia, la habéis estado discutiendo antes Julián Quirós y tú. La prensa de papel tiene que reinventarse urgentemente, porque la verdad es que los jóvenes no leen prensa de papel. ¿No la leen? Ya está, así sin más. Hay muy pocos clientes de prensa de papel. No es que se lancen como locos sobre los periódicos digitales. Los periódicos digitales también tienen que reinventarse. Y se están reinventando. Pero claro, lo que nos demuestra la encuesta esta de GAT3 y la Fundación AXA, que es una encuesta muy amplia, porque es una encuesta de 4.300, que una muestra de 4.300 ya empieza a ser importante, es que, bueno, las redes sociales no tienen credibilidad entre la gente mayor de 48 años, por ejemplo, van cayendo, los podcasts y los muros de pago no están abriéndose, intentan abrirse paso, pero no se abren. Es decir, pagar por la información es un tema que todavía la gente, los españoles, no tienen asumida, y ese, sin duda, es uno de los futuros que nos aguardan. No hay más que ver nuestros principales diarios digitales. Para sobrevivir necesitan acudir a muros de información, a muros de pago, porque si no, ¿qué? Es que eso es así. La principal conclusión, entonces, aparte de que, como tú has dicho, la mayor fiabilidad, por cierto, está en la radio, y en segundo lugar en la prensa de papel todavía, a pesar de que la prensa de papel, ya digo, que tiene unos índices de consumo muy bajos, la principal conclusión es que está habiendo una revolución generacional tremenda en los medios de comunicación, que, por cierto, van a estar controlados por mujeres dentro de muy poco, porque hay un 70% de mujeres en las facultades de ciencias de información, y eso se traducirá naturalmente en puestos de responsabilidad, pero que todavía no sabemos muy bien esa revolución a dónde va, porque lo, sí, que está claro, lo que está claro es que el periodismo que se va a hacer dentro de nada, Ángel, va a tener muy poco que ver con el que se está haciendo todavía hoy, porque se ha hecho hasta ayer.
En ese sentido, ¿hacia dónde va nuestro trabajo? Los que nos gusta estar en los sitios, buscar la noticia y contarla, sea cual fuere el soporte, ¿hacia dónde va el ejercicio del periodismo, no el receptor, nosotros como emisores?
Bueno, lo que nos demuestra la encuesta, por ejemplo, que todavía no está del todo tabulada, nos faltan algunos datos que son los más pesimistas, eso, quiere decir, el grado de credibilidad que tenemos los periodistas y los medios, que no es demasiado alto por lo que yo voy viendo hasta ahora, ¿eh? Pero los datos nos dicen, primero, que la gente, en general, por lo que está más interesada es por la información local. Es decir, hay que ir a otro tipo de información, y ahí es donde los periódicos de papel todavía tendrían un acomodo. En segundo lugar, por la información sanitaria, ahora lo que pasa es que la encuesta está hecha ahora y claro, eso también puede deformar un poco el sesgo, ¿no? Y que la información política pues interesa relativamente poco, 36% de la gente nada más. O sea, quiere decir, primero están otro tipo de informaciones, sobre todo la local, sobre la política nacional y sobre todo la internacional. Eso naturalmente tiene mucho que ver con la falta de credibilidad. Quiere decirse que seguramente tendremos que escribir de otra manera para interesar a los jóvenes, porque no les interesamos, y abordar otros temas de otra manera para interesar a las nuevas generaciones. Se ve un corte generacional tremendo. Uh-huh. La encuesta está hecha entre personas de 18 a 60, y más de la mitad de ellos universitarios. Hemos buscado ese perfil y se ve un corte generacional, pero brutal, brutal.
A lo mejor es mirar demasiado para el ombligo, pero ¿qué tiene la radio que no tiene los otros soportes? Lo digo por esa conclusión que dice que somos, en teoría, cada uno elegirá su emisora, el medio más fiable. ¿Por qué? ¿Qué tenemos los de la radio, Fernando?
Bueno, esto ya es sentido común, ya en la encuesta no te lo dicen, pero la radio es el medio más caliente. A mí me parece, yo he probado todos los medios, como tú, y a mí la radio me sigue pareciendo el medio más inmediato, es el medio que tú escuchas cuando estás, te está acompañando en la cocina, en el cuarto de baño, te metes en la cama con ellos, con ella, con la radio. Todo esto une mucho, claro, tú me entiendes que esta inmediatez es muy difícil de batir, porque ¿cómo no vas a confiar en lo que te está contando un señor que te lo está contando al oído en ese momento, que te está contando lo que está pasando? Es que yo he tenido que retransmitir algunas cosas a veces. Hace unos años estuve en las cercanías de un atentado de ETA y vi algunos de los efectos devastadores. Y llorando como una magdalena, transmití la información a mis responsables de la radio de aquel entonces, en directo, en calentísimo. ¿Cómo no creerme en ese momento? Si es que lo estaba viendo, estaba allí. Los demás medios pues tienen siempre una intermediación, un tiempo, un lapso, ¿no?, entre unas cosas y otras. Necesitas un aparato distinto. Lo de la radio está ahí. Es que yo fíjate, yo soy un señor que tiene 4 aparatos de radio, sí, en su casa, en distintas,
vueltas por todas partes,
en distintas habitaciones. O sea, que imagínate, claro.
Oye, casi como conclusión, esto es para hacer una tesis. ¿Cómo recuperar la credibilidad, a lo mejor, de la madre del cordero, Fernando?
Pues, como tú decías, me parece que es la última pregunta que le has hecho a Julián Quirós. Hay que acercarse a la gente. Nos estamos alejando de la gente. Eso es obvio. Eso, si miras las tripas de la encuesta, aunque todavía ya te digo que no tengo la última parte, digamos que se hace referencia a la relación del periodista con el público, hay que hablar más con la gente. Nos hemos distanciado de la gente, no cabe la menor duda. Y es verdad, y tiene razón Julián, que muchos de nosotros o muchos de nuestros compañeros escriben pensando en un público muy restringido, es decir, en el político que les va a leer, en el banquero que va a sentirse influido por su noticia, en el entrenador de fútbol que, ¿sabes?, que anda, ya verás tú el palo que te voy a dar ayer, no sé qué. Y estamos pensando en el palo que le voy a dar a este señor, o que no se ha portado muy bien con nosotros, o que simplemente nos interesa influir sobre él, y seguramente no estamos hablando con la gente de la calle, la gente de la que en el fondo dependemos. Eso me parece que es una de las grandes tragedias que nos ocurren ahora mismo. Nos hemos hecho demasiado elitistas los periodistas.
Pues tomemos nota. Tomemos nota. No es, a lo mejor es un ejercicio más de autocrítica que de crítica hacia los clientes. ¿No? ¿Cómo
sí, sí, sí. Por
nuestra labor, sin duda.
Por supuesto, por supuesto.
Fernando Jauregui, ampliaremos la encuesta de GAC3 y Fundación AXA.
Sí, porque la segunda parte va a ser la más cañera para nosotros, metemos, ¿sabes?
Venga, oye, pues encantado. Como sabes, encantado de tratarla.
Sí, ya sé que eso te gusta.
Gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte y buenas
noches. Chao,
Fernando.
Chao. Belén Montes nos trae un mensajito de Leroy Merlin.
Por muchas tradiciones navideñas que sigamos, Ángel, siempre nos gusta darle un toque especial a cada una. Y con las ideas de Leroy Merlin es fácil. Mezcla adornos clásicos con nuevos o añade coronas a las ventanas. Y verás, haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Las mejores ideas y los mejores precios hasta el 23 de diciembre. Ve a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos. Porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en El Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Lavadora inteligente. Like a